Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Listos para entrar en la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Les voy a invitar que abren sus Biblias en el libro de Hechos, un libro que nos cuenta del progreso del Evangelio desde ese día glorioso de la resurrección que celebramos este día en Mateo 28. Ahí a los días se da la comisión y los discípulos empiezan a aplicar lo que Él está diciendo. Y vamos a estar en el capítulo 11 y el capítulo 13 en esta mañana. En estos días estamos considerando, ¿cuántos de ustedes esta es la primera de las conferencias que han podido estar? No tengan pena, a veces el trabajo es así, ¿verdad? Etcétera. Okay, está bien, para ponernos todos más o menos al día. No se preocupen, hermano, no voy a resumir todos los mensajes. Ahí. Okay. Solo para decir que estamos considerando el tema del todo de la misión, que la misión es todo. ¿En qué sentido? Vimos la primera noche que la misión es todo el propósito. Estuvimos estudiando ese texto del versículo de Mateo 28, 16 al 20, hablando de que Jesús decidió irse de regreso al Padre y dejar a los discípulos aquí, no llevárselos con Él, porque Él tenía una misión para que ellos cumplieran y les dio un propósito, y el propósito es de hacer discípulos. Nosotros, hermanos, tenemos el mismo propósito. Al momento de tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo, en muchos sentidos sería tan rico ir directo a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pero nos ha dejado aquí. Y no nos ha dejado aquí porque no tiene otra cosa que hacer. Nos ha dejado aquí porque tiene algo que quiere que cumplamos. Nos ha dejado una misión. Y esa misión se resume en hacer discípulos, en ayudar a otros a donde estén, si están lejos de Dios, acercarles por mi interacción con ellos, por la forma que observan mi vida, hasta llegar al punto de rendir sus vidas a los pies de Cristo, aceptar su salvación porque no se pueden salvar. Pero ahí no ha terminado, ¿verdad? Termina cuando llegamos hasta allá a ser como Cristo. Entonces, el hacer discípulos es influir, dejar que Dios me use en la vida de las personas que me rodean para que día a día vayan hacia allá, hacia Cristo y a su semejanza, ¿ya? Entonces, vimos eso y el contexto en que podemos entender cómo nosotros vamos a hacer eso, así como vimos con los discípulos. Luego, vimos el día de ayer, estuvimos en 1 Pedro capítulo 2 más que todo, viendo dos verdades. Uno, que toda nuestra identidad está en torno a los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es la misión. Vimos que esta carta es escrita a los inmigrantes. Muchos de nosotros hemos sido inmigrantes la mayoría de nuestra vida. Yo tengo 57 años y a los 2 años empecé a inmigrar. Y he vivido por más de 3 años en 1, 2, 3, 4 países y otro tiempo en otros países. Sé lo que es la vida de inmigrante, porque que tengo 2 años soy inmigrante. Y una de las cosas que luchamos es con nuestra identidad. Y vimos del día de ayer cómo Pedro enfatiza en ese libro quiénes somos en Cristo Jesús. Porque solo ahí podemos superar esa soy de aquí, de allá, de la cultura de mi mamá, de mi papá, de donde estoy, quién soy. Y nuestro Señor Jesucristo lo define diciendo quiénes somos nosotros, que somos sus representantes legales en la tierra, que Él nos ha escogido y dicho, te quiero en mi equipo, y nos escoge con un propósito, y el propósito es cumplir la misión de Él aquí en la tierra, que somos sus representantes, que somos sal, que somos luz, que somos amados por Él, que todos somos siervos de Dios, no solamente los pastores y misioneros, sino que la Biblia dice que todos lo somos, todos tenemos esa misión. Luego vimos en ese mismo capítulo como la misión es no solamente toda nuestra identidad, sino que toda nuestra vida. En otras palabras, lo que somos comunica a quien representamos. Así que todo lo que somos es importante para Dios y pide santidad porque a Él le representamos aquí en la tierra. No solamente lo que somos, sino también lo que hacemos. Nuestras obras, menciona las buenas obras. Ser luz, Mateo 5, es a través de las buenas obras que la gente ve. Hay algo diferente en estos, porque lo hacemos para nuestro Rey. Entonces, todo lo que somos, todo lo que hacemos, y luego nuestras palabras, todo lo que decimos, tienen como propósito que otros conozcan quién es ese Dios que servimos. Y los que ya le conocen dicen, esa es una dimensión de Dios que no había entendido, pero lo veo en su vida y yo también quiero ser como Cristo, ¿ya? Ese proceso de ir juntos hacia allá. Entonces, es toda nuestra vida porque como es quien somos, no hay momento que no estamos en misión. No hay vacaciones. ¿Sí? Porque es la razón de estar aquí en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, permitiendo que el Espíritu de Dios y su palabra nos transforme. Entonces hemos visto en estos días que la misión es todo nuestro propósito, es toda nuestra identidad, entender quién somos de verdad, que hay un propósito más allá que mis estudios y mi trabajo y mi familia y mi casa. Tenemos un propósito eterno de muchos significados si entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. En tercer lugar, hemos visto que toda nuestra vida es importante. Porque desde la perspectiva de Dios siempre estamos en misión. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos. En esta mañana, en esta tarde, vamos a enfocarnos en toda la iglesia. Porque la misión Dios lo ha dejado a su iglesia, a nosotros, a la comunidad de fe. Y esta noche, esta noche tarde, vamos a terminar con todo nuestro corazón. ¿Qué significa que nuestro corazón sea como el corazón de Dios para con este mundo? Entonces, hermanos, con ese repaso, ese vistazo para los que no han podido estar y para ponerlo en contexto, nos queremos enfocar en estos minutos sobre la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Dios puede usar? Tuve el privilegio de pastorear 7 años en Honduras, cuando era joven, ya días. En ese tiempo hubo un despertar en Centroamérica, en muchas iglesias, sobre esto de la misión de la iglesia y qué es el rol que Dios tiene para nosotros. Y empezamos a orar por las naciones. Y Dios fue dirigiendo a mi esposa y a mí una carga por Europa Oriental. El año que nos casamos, en el 91, es cuando empezamos a oír que se estaba abriendo muchos países que habían sido cerrados al Evangelio por mucho tiempo. Pero fue a través de nuestra iglesia local, con los líderes ahí, a través de un proceso, y Dios nos fue dirigiendo luego a una iglesia en Guatemala, Centro Bíblico El Camino. Hicimos un viaje exploratorio juntos, las dos iglesias. Luego la iglesia bautista Miramonte de San Salvador se unió y terminamos formando lo que llamamos Cooperación Maya, misión a Albania y alrededores. Y aquí conocí a otro albanés. Por la gracia de Dios, ahí donde dejamos parte de nuestro corazón con gloria 13 años allá. Pero lo que quiero para lo que estamos viendo en esta mañana fueron iglesias locales, iglesias de barrio, iglesias de ciudad. Pero con una carga diciendo, Dios, ¿cómo puedes usar a nuestras congregaciones, unos pequeños, unos grandes, pero acá de Centroamérica? ¿Podríamos hacer algo en un lugar lejano? Y estudiando, viendo juntos Europa Oriental, orando juntos, buscando al Señor hasta escoger el país de Albania. Y tuvimos el privilegio con mi esposa de dirigir un equipo desde Centroamérica para servir allá. En ese proceso nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el tipo de iglesia? ¿Cómo necesitamos ser como iglesia? No solamente los que van a ir, sino la iglesia, si Dios nos va a usar para impactar el mundo. Vamos a ver esta iglesia que se fundó en la ciudad de Antioquía. Hay mucho aquí en el texto y se los encargo para seguir estudiando porque hay muchas características. Vamos a mencionar 6, en unos los vamos a detener un poco más que en otros, pero hay por lo menos 6 características. Vamos a buscar 3 aquí en el capítulo 11 y otras 3 en el capítulo 13. ¿Están conmigo, hermanos? Que miren la hora de siesta, ¿verdad? Allá en mi pueblo a esta hora hacemos siesta. Me dan permiso de si me duermo, me despiertan. Oye, vamos a ir al capítulo 11. Y vamos a leer de los versículos 19 hasta el 30. Aquí es donde vemos cómo nace esta iglesia. Y ahí vamos a hallar unas pistas entonces de cómo era esta iglesia, que nos van a ayudar a entender cuáles son las características de una iglesia que Dios puede usar para impactar al mundo. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a ¿quiénes? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 13. Solo vamos a ver unos pocos versículos, los primeros cuatro. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía, la misma iglesia. Profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Bueno, muchos versículos, ¿no, hermanos? La pregunta es, ¿qué nos quiere decir Dios de esto? ¿Qué podemos aprender de esta iglesia y evaluar entonces, y nosotros qué? ¿Dónde tenemos todavía espacio para crecimiento? Entonces, vamos a pausar un momento y pedirle al autor de la Escritura que nos ilumine nuestras mentes y corazones. ¿Está bien? Tanto a nivel personal como a nivel corporal, ¿qué nos está diciendo nuestro Dios? Vamos a orar un tiempito en silencio y luego vamos a orar juntos. Preparemos nuestros corazones para recibir la palabra. Ah, Padre, he llegado a amar el silencio. Estar quieto ante ti, ¿qué me cuesta eso? Pero en estos momentos de quietud ante ti, queremos decirte que, bueno, henos aquí. Queremos tener oídos para oír. No queremos ser tardos para escuchar, ni tardos para obedecer. Padre, gracias que tú conoces a cada uno de nuestros corazones, porque aquí hay personas con necesidades muy diferentes, trasfondos muy diferentes, momentos muy diferentes de la vida, pero lo lindo de tu palabra es que a cada uno nos puedes hablar. Así que te pedimos que tu Espíritu haga lo que solo tú puedes hacer, de tocar nuestras mentes y corazones con esas verdades que necesitamos nosotros hoy. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. En el día de hoy hay muchos retos para la iglesia, ¿no es así, pastor? Vivimos en un día donde la cosa más normal es el cambio. La cultura, el mundo está cambiando más rápidamente que jamás en la historia de la humanidad. Y nosotros como iglesia nos quedamos preguntando a veces, ¿y nosotros qué? Todo está cambiando y no queremos cambiar. ¿Qué hacemos? La globalización, la migración masiva, la comunicación instantánea, las generaciones diversas, el cambio constante. Pero en algunos sentidos habían realidades similares en el tiempo de Antioquía. Pensemos por un momento, en el tiempo que se escribió esto hubo cambios también internos. Los gentiles en la iglesia multicultural eran iglesias, estos son realidades. Esta es la primera iglesia fuera de Jerusalén que se va fundando. Era un gran cambio, esto nunca se había hecho. Era un tiempo de cambio para la iglesia. Externamente era un tiempo de persecución. Leímos ahí que por causa de la persecución habían salido. Eso da incertidumbre. Era un tiempo de inmigración. Personas moviéndose de un lugar para otro. ¿Saben algo de eso, hermanos? Antioquía era la ciudad número 3 más grande del Imperio Romano. Había entre 500,000 y 800,000 habitantes, no tan diferente que aquí donde estamos ahora, por lo menos en la ciudad propia, en alrededores yo sé que hay más. La séptima parte, o sea, ¿qué sería eso? El 15%, algo por el estilo, eran judíos. Pero quiere decir que todos los demás no eran judíos. La mayoría, los judíos aquí, en cambio que Jerusalén, aquí en Antioquía, eran una minoría. Era conocido como ciudad de placeres. Entonces era una ciudad corrupta, y ahí es donde nace esta iglesia. Imagínense los retos de ser pastor en una iglesia una ciudad multiétnica, diversa, lleno de pecado como era este lugar. En ese contexto es que vemos que nace esta iglesia. ¿Cuáles son las características? Lo primero que vamos a observar es una iglesia de innovación. Una iglesia de innovación. ¿Por qué? Varias razones. La primera innovación que vemos está en el versículo 19 y 20, que dice que iban por la persecución, pasaron por varios lados, no hablando a nadie la palabra, sino ¿a quién? A los judíos. Pero vienen unos hermanos bien innovadores. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Vaya qué innovación. Porque a nadie más no se le ocurrió eso. Todos los demás, solo a los judíos hablaban, porque eran el pueblo de Dios, porque ya tenían el Antiguo Testamento, porque en Jerusalén eso es lo que hacían, yo no sé. Pero aquí vienen unos hermanos, y sabe lo tremendo, lo único que hicieron ellos es obedecer. Porque ¿qué había dicho Cristo? Hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Había dicho que de toda lengua y tribu. Y estos tuvieron las agallas de obedecer. ¿Qué les parece? A veces lo más innovador es simplemente obedecer lo que Dios dice, porque quizás nadie más lo está haciendo. ¿Estamos dispuestos a innovar? Es que, hermano, no tenemos alergia muchas veces al cambio, ¿verdad? Nos gustan las cosas como han estado. Y me imagino que muchos se inquietaron porque estos se atrevieron a obedecer y ir y hablarle a los griegos, a los gentiles. ¿Cómo es eso? Me gusta, a veces quiero saber quiénes eran estos tipos. Solo donde dice que eran hombres de Chipre y de Cirene, no nos dan sus nombres, tal vez mejor. Tal vez les pondríamos de un pedestal como héroes. ¿Sabe lo que me gusta? Es que eran hermanos sencillos de la iglesia. Ni sus nombres sabemos. Hermanos, en una persecución lo que pasa es cosas como que tal vez les amenazan y hay amenaza física, pero también les echan del trabajo, les dan problemas para vivir. Entonces, la razón que se salieron es por la persecución, pero por cosas muy diarias, ¿verdad? Yo necesito trabajo para darle comer a mis hijos. Aquí en Jerusalén ya no nos dan trabajo los cristianos porque hay un tiempo de persecución. Ahí tengo un primo que vive en Antioquía, me voy a ir donde mi primo. No nos dice eso, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es explicando las razones de mover. O quizás pensaron, ya no es seguro para mis hijos, ¿verdad? Hay una amenaza física para nuestra familia. Mejor tenemos que salir de aquí o podemos morir. Mejor nos vamos a Antioquía porque ahí no ha llegado la persecución de la iglesia porque ni había iglesia ahí. ¿Ya? La razón que sea, ellos van y ¿qué hacen? Lo dice aquí muy sencillamente. Dice, hablaron. Hablaron también a los... Y esa palabra no es proclamar, no es predicar, es tener una conversación. Nosotros vimos en Primera de Pedro, habla de anunciar. ¿Y qué habla de anunciar? ¿Se acuerdan? Los que estaban ayer, ¿qué dice que debemos de anunciar? Las virtudes de aquel, o sea, las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, aquí, hermanos, no era una gran campaña evangelística. No era una actividad, eran hermanos sencillos que amaban a Dios. Y cuando tenían la oportunidad, hablaban a los demás de la grandeza de su Dios. Y seguro la gente decía, cuéntame más, porque resulta que varios se convierten al Señor. Y Dios hace una gran obra. Porque eran hermanos que entendían que todos estamos en misión. ¡Qué innovador fuera! Si todos los hermanos de la iglesia entendieran que debemos de vivir en misión y donde sea que la vida nos lleva, ¿qué estamos haciendo? Hablando de las grandezas de aquel. Y conscientes de que estamos viviendo en misión. La innovación de ir a los gentiles. Hay más innovación aquí. Hay innovación en los modelos de financiamiento. Aquí se funda una iglesia no por misioneros profesionales, ni por pastores profesionales, sino por hermanos y hermanas siervos de Dios, que por su trabajo, su familia, lo que sea, iban a otro lado. Eran inmigrantes que fueron y como viven en misión, allá plantaron iglesia. Aún el apóstol Pablo, si vamos rápidamente al capítulo 20 de Hechos, en Hechos 20, vamos a ver el modelo del apóstol Pablo. Versículo 33 al 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, es decir, todo su equipo misionero, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué está diciendo él ahí? ¿Okay? No que es el único modelo, él también recibió ofrendas. Sabemos que la iglesia de Filipos, con mucho sacrificio, dio ofrendas a Pablo. ¿Okay? Pero él está diciendo aquí, él no quería que a quien él llevaba el evangelio, aunque tenía el derecho... Eso lo dice a los tesalonicenses que les tuvieron que sostener. Él con su negocio estaba proveyendo para él y para su equipo. Él era hacedor de tiendas. ¿Okay? Ahora, hermanos, necesitamos ese tipo de innovación hoy. No hay nada malo con el modelo que tenemos, si tiene sus limitaciones. Pero ese modelo, que realmente es occidental, de que el individuo va a iglesias, a amigos, a quien sea, y ayudan con sostenimiento, gracias a Dios, ¿verdad? Dios así ha provisto para mí y para mi esposa, pero pensar que eso es vivir por fe, o que es más espiritual que lo que hizo Pablo, simplemente no es bíblico. Porque aquí tenemos un hombre de negocios, que el trabajo de sus manos, día y noche, dice, invirtió mucho tiempo, la ventaja es que uno puede trabajar con las manos y platicar también. Me imagino que gran evangelizada y discipulado a toda la gente que le rodeaba, ¿verdad? Él no dejó de vivir en misión, pero estaba ocupado con sus manos haciendo tiendas porque él y su equipo tenían que comer. ¿Okay? Y a veces decimos, no, es que no tengo tiempo para la obra, por mi trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué está trabajando? ¿Ya? Todo lo que hacemos es obra. Estoy seguro que la forma que Pablo trabajó era con excelencia. Y si yo estuviera en el mercado por comprar una tienda, hubiera ido donde Pablo, porque seguro que compró buenos materiales y lo trabajaba con cuidado, y qué gran testimonio seguramente era. Ahora, no está eso en el texto, pero conozco el carácter del hombre. ¿Y hermanos, están conmigo? Innovación. A veces nos quedamos con, no, es que así se ha hecho los últimos 100 años, así lo tenemos que hacer. No, no lo tenemos que hacer así. Dios es un Dios de la innovación. Tenemos que pensar diferente. En Camino Global hemos empezado una fundación que se llama la Fundación Camino Global, que bajo las leyes de Estados Unidos podemos ser dueños de negocios. Nosotros somos una ONG que no lo podemos hacer, pero la fundación sí puede. Y estamos en el proceso, ahora tenemos varios negocios de café y de otras cosas que van a servir a que personas pueden ir a las naciones, tener un trabajo, que ese trabajo tiene una ganancia y a la vez es una excelente avenida, porque así como dice Pablo, yo quería que vieran en mí lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ser creativos. No estoy hablando nada mal de dar ofrendas para sostener a los misioneros. Hay que seguir. Más bien, más generosos tenemos que ser. Pero no pensemos que eso es el modelo más espiritual o el modelo mejor. ¿Ya? Tenemos que ser creativos. Aquí eran hermanos que por su trabajo, por la vida, van a otro lado, compartan su fe como todos deberíamos de estarlo haciendo. La gente llega a Cristo, se funda la iglesia. La innovación de la obediencia, ir a los gentiles, la innovación de modelos de financiamiento, la innovación de usar las realidades actuales para los propósitos de Dios. Ellos usaron la inmigración para los propósitos de Dios porque vivían en misión. Hoy en día Dios está moviendo a gente como nunca. Hay un sitio web que no lo anoté aquí, pero enseña a colores donde gente va de Asia, África, de aquí para allá. Y mire, es como que Dios ha agarrado una gran paleta así, una cuchara, y así nos está moviendo, mire. Y hay gente de todas las naciones en todas partes. Entonces uno tiene que preguntarse más, no solo aquí estoy yo, sino ¿qué está haciendo Dios en este mundo? ¿Y cómo puede la iglesia aprovechar esta realidad para la misión que Él nos ha dejado? ¿Cuáles son las realidades sociales, además de esta, que está en nuestra ciudad? ¿Qué querrá Dios hacer con esto? Parte de las realidades, por ejemplo, Dios ha dado la realidad del Internet y tiene sus muy malos usos, pero ¿cómo podemos redimirlo? Les mencioné ayer el Ministerio de Obrero Fiel, obrerofiel.com, y hay muchas formas que se está usando, pero una de ellas con una organización que se llama, se me fue el nombre, GMO se llama en inglés, pero ellos hacen evangelismo por el Internet. Nosotros hacemos todo el seguimiento en línea, son como, no sé, 50,000 personas o más al año, que a través del Internet ahí leen el Evangelio y se comprometen con el Señor y necesitan seguimiento. Tenemos como 180 misioneros en línea. Hermanos, tenemos que ser innovadores. Nosotros deberíamos de ir adelante de la curva. Y el hermano de Irán, Mohamed, nos estaba enseñando una tecnología. ¿Cómo podemos usar esa tecnología? Tenemos que ir adelante nosotros, ser innovadores para el reino de Dios. Quizás lo más innovador que ellos tenían es que tenían líderes innovadores. Nosotros los líderes, nuestra tendencia es, viene un joven que una nueva idea, ¿y cuál es nuestra respuesta? Ustedes no saben porque no pasa en su iglesia. Es que nunca lo hemos hecho así. ¿Verdad? ¿Han oído eso alguna vez? No, es que aquí no lo hacemos. Ahora, tal vez hay razones por no hacerlos así, ¿okay? Pero a mí me encanta, mire lo que pasa con la iglesia de Jerusalén, se preocupa. Porque allá en Antioquía, ellos no enviaron a nadie, ellos no fueron y de repente están diciendo que hay una iglesia. No, hombre, ¿cómo es esto? Entonces los apóstoles, claro, siendo responsables, mandan a Bernabé, cuyo nombre significa, él es el de ánimo, el animador. Va Bernabé para allá, ¿y qué dice? Dice en el versículo 23, dice 22, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vaya, a ver qué está pasando ahí, a ver si esto es de Dios o no. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, hermanos, los líderes tenemos la responsabilidad de asegurar que las cosas son de Dios. Pero lo que necesitamos, mi gran anhelo, yo hice un compromiso cuando me pidieron ser el presidente de nuestra agencia misionera, de que la respuesta automática, cuando alguien dice, mire, podemos hacer tal cosa, la respuesta automática es sí. No sé cómo, pero en vez de no, es que somos de no, podemos hacer no. No. Hermanos, necesitamos innovación, creatividad. ¿Quién debería ser más creativo que nosotros que estamos en relación íntima con el Creador? Y a veces somos nosotros los líderes que decimos, no, que nunca lo hemos hecho así. No, no se puede probar, porque y si no fue idea mía, no quiero que se haga. O quiero tomar yo el crédito por la idea que Dios le dio a una persona en mi organización. Y hermanos, necesitamos líderes como Bernabé y los apóstoles que vieron algo diferente, que ellos no se lo habían craneado, ni estaba en su plan estratégico. Dios lo hace por ahí y tuvieron la humildad de decir, gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Y animar y ver cómo podían. Es más, dejaron que Bernabé se quedara, ya no regresó a Jerusalén. Qué lindo, ¿verdad? Eso necesitamos. La iglesia, mis hermanos, que Dios usa, es la iglesia que tiene innovación, nuevos modelos, nuevas formas, siempre buscando y pidiendo a Dios cómo podemos servir en esta realidad cambiante que nosotros tenemos. Gracias a Dios que ustedes tienen una iglesia diferente, una iglesia que quiere ser y es una iglesia innovadora. Pero no descansen en sus laureles, hermanos. Hay mucha más innovación que necesitamos para la gloria de Dios. Una segunda característica. En esta nos hemos prolongado porque creo que es clave que seamos innovadores como seguidores del Creador. Pero el segundo es la inclusión. No solamente eran innovadoras como iglesia, era una iglesia de inclusión donde todos participaban en la misión. Ya lo hemos mencionado, no vamos a parar mucho en este punto, solo para decir de nuevo que todo creyente está en misión. Toda la vida es misional. ¿Sí? Aquí están estos hermanos que ni sabemos sus nombres y Dios les usa a ellos para levantar una obra que ni ellos se imaginaban el impacto global que iba a tener esa iglesia. Ellos simplemente estaban obedeciendo y platicando de Cristo con la gente y de repente Dios hacía una gran cosa. Pero era que cada hermano entendían que vivimos en misión. Un hermano que es de España, ya tiene muchos años de ser misionero en el Medio Oriente, en un país allá. Y él, como venía de una iglesita de España donde hay muy pocos creyentes y no había cómo la iglesia les podía apoyar, él había estudiado diseño gráfico, buscó y se consiguió un trabajo como diseñador gráfico o en mercadeo, no me acuerdo exactamente, allá en Turquía. Y trabajando él las 40 o 50, las horas que fuera a la semana, en las tardes, en la noche, con sus compañeros de trabajo, en los tiempos de comida, él iba platicando de lo que él creía, que es en Jesucristo. En los años que él ha estado ahí, Dios le ha usado para levantar 5 iglesias. Ya en los últimos como 10 años o 15, no sé exactamente, hay muchas iglesias que empezaron a ofrendar para que él pudiera trabajar de otra forma, pastorear una iglesia en la ciudad capital. Pero eso es un ejemplo, hermano, de un hermano simplemente que Dios le dio una carga y él a través de su trabajo, su profesión que tenía. Hay otro movimiento que empezó, si no me equivoco, en Toronto, yo sé que aquí en Canadá, que se llama Move In. Si lo buscan ahí, no sé si han oído de Move In, pero hasta tienen aquí en esta ciudad unas tres zonas donde están trabajando y buscan las zonas más pobres de la ciudad y dicen, mire, ¿por qué nosotros, los seguidores de Jesús, ¿por qué no ser agentes de cambio? Y su estrategia es bien fácil. Vamos a vivir en esa ciudad y a propósito vamos a ir, si estuvieran en Brasil, en las favelas, en los lugares tal vez más peligrosos, más pobres, pero nosotros somos seguidores de Jesús, ese lugar necesita transformación. Vamos a tener nuestro trabajo en lo que sea que trabajamos, pero en vez de vivir en un barrio un poco mejor, que bien tenemos el derecho, pero escogemos por razón de la misión, ir a alquilar un apartamento o comprar una casita que de todas formas van a ser más baratas. Pero vamos a ir a vivir en la parte más fea de la ciudad. Imagínense. Eso requiere valor, ¿verdad? Y uno dice, ¿será eso irresponsable? Qué tremendo, ¿verdad? Yo les admiro. Algo, una estrategia tan sencilla, mis hermanos, pero a la vez bien revolucionaria, ¿no es cierto? Por eso se llama moving. Nos vamos a ir a vivir ahí donde están ellos. Hermano, esos solo son ejemplos de innovación. Estos son hermanos y hermanas con sus trabajos que deciden, no, en vez de estar en mi barrio más bonito, yo voy a ir allá, porque quiero que Dios me use. Voy a ir a vivir entre los inmigrantes, o como hay en esta ciudad, voy a ir a esos barrios donde están las naciones no alcanzadas con el Evangelio que Dios ha traído aquí. En vez de vivir en mi barrio donde estoy más entre mi gente, voy a ir allá porque ahí me puede usar el Señor. La inclusión. La pregunta es, ¿usted está incluido en la misión? Lo está, pero quizás no lo está viviendo. El Rey del Universo le vio y le dijo, yo te escojo a ti. No nos escogió para bendecirnos, nos escogió para usarnos para sus fines. En el proceso nos bendice. Pero Él nos escogió porque quiere cumplir sus propósitos en la tierra, no solamente darme a mí cosas buenas. La tercera característica que vemos, no solamente innovación e inclusión, es también imitación. Versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, esto es Saulo y Bernabé, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos. Cristiano quiere decir un pequeño Cristo, como Cristito. ¿Qué pasó? Había gente ahí que habían estado en Jerusalén unos años atrás, que había un tal Jesús que iba caminando y predicando, y algunos dijeron, ¿usted alguna vez ha visto a alguien? Dicen, es que me hace pensar en alguien, ¿en quién me hace pensar? ¿Les ha pasado? Y yo ya me dijeron estos vecinos diciendo, ¿en qué me ha? Si estos hablan como aquel Jesús que hubo allá, Cristito le vamos a decir a estos. Pero qué lindo, ¿verdad? Tanto se parecían con su maestro que la gente les dieron el apodo, a estos son los que hablan y viven y son como Cristo. ¿Ah? Qué lástima que el término cristiano ha perdido tanto valor y prácticamente no significa nada o significa poder político o religión vacía, en vez de vidas transformadas. Aquí estamos hablando de vidas transformadas, la misión ontológica, se podría decir, o sea, de ser. Eso es, ¿quién soy? ¿Ah? Lo hablamos ayer. Estos tuvieron un gran impacto en su ciudad, porque la gente les miraba y decía, wow, este tiene la paz, tiene la compasión, tiene el sentido de justicia, tiene el amor sacrificial, así como lo tenía Cristo. Yo quiero lo que ellos tienen. Qué lindo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo transformaríamos nuestra ciudad si todos viviéramos de verdad como Cristo? Como dijimos, la tragedia de nuestro pecado no es que nosotros sufrimos, es que tachamos el nombre de aquel que nos ha llamado a ser sus siervos y sus sacerdotes y sus embajadores, porque eso somos. Y vivimos a veces como nos dé la gana. No nos ha salvado para eso. La tragedia de nuestro pecado no es que perdemos bendición, es que tachamos el nombre de aquel que dio todo por nosotros. Que Dios nos ayude. Vayamos rapidito al capítulo 13. Tres características brevemente para terminar, mis hermanos. La primera, la cuarta característica, no solamente era una iglesia de innovación, de inclusión, de imitación, también de integración. Ahí en el versículo 1 no vamos a hablar mucho de esto, pero hay cinco hombres. Si estudiamos sus nombres y su origen, son cinco diferentes etnias, cinco trasfondos diferentes, un par de ellos biculturales. Aquí tenemos un equipo verdaderamente multiétnica, por eso hablamos de la integración. Hermanos, estábamos hablando en el almuerzo con el hermano pastor y otros ahí del gran reto que es, si hay un lugar de la cultura donde deberíamos de demostrar la unidad, multiétnica, multicultural es en la iglesia de Cristo. Un día, Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, vamos a estar todos donde, ante el trono de toda etnia, lengua, etcétera. ¿Por qué no practicamos más aquí, hermanos? Si vamos a pasar la eternidad juntos, pero como que nos cuesta, ¿verdad? Porque todos sabemos que nuestro país es el mejor. Hermanos, es sumamente difícil, más que todo por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, si podemos aprender a hacerlo aquí, qué gran testimonio es. Porque la sociedad no lo ha aprendido a hacer. Mis hermanos que van para Tanzania, Luis y Vanessa, van a entender que uno de los retos más grandes del misionero no son los tanzanos, son los demás misioneros. El número uno, oigan esto, qué interesante, el número uno, la razón número uno que misioneros regresan del campo es por problemas con otros misioneros. Así que no vayan al campo si no han aprendido a trabajar. ¿Y sabe lo que pasa hoy en día? Nosotros llegamos a Albania y ahí hay muchos misioneros coreanos, hay misioneros de América Latina, de Brasil, de muchos países de Europa. No era solo de ir a trabajar con otros latinos o trabajar con misioneros gringos. En nuestro equipo, primer equipo que nos recibieron para aprender el idioma, había de Rusia, habían alemanos rusos que eran nacidos en Rusia en el comunismo, pero de familias alemanas. Había de Eslovaquia, había de Manchester, Inglaterra, había de Croacia, había de Nueva Zelanda, había de Kosovo. Tantas versiones del inglés que parecía las Naciones Unidas ahí, ¿verdad? Pero no es solo cuestión del inglés, es cómo vemos las cosas, de qué trasfondo de iglesia venimos, cómo interpretamos las cuestiones sociales. Es tremendo, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Es un testimonio poderoso cuando el mundo ve gente de diferentes naciones que han llegado a su país con propósito para hablar y demostrar qué es la comunidad de aquel que nos llamó. Entonces, aprender a tener unidad en medio de esa gran diversidad, grita al mundo, aquí hay algo diferente. La pura verdad es que el obstáculo número uno es nuestro orgullo. Necesitamos la humildad de Cristo o nunca será posible. Mucho se podía hablar, dejemos eso ahí, la integración. Principio número 5, inspiración, versículo 2 al 4. Una iglesia que Dios va a usar tiene que ser una iglesia inspirada. La verdad es que esa palabra viene de in spiritu, ¿ya? Habla de soplo, que es donde viene la palabra Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu, el soplo. Entonces, inspirado en la forma del Espíritu. Dice versículo 2 del 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Versículo 4, ellos entonces enviados, ¿por quién? El Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esto es donde yo digo, Dios, ¿por qué no nos diste más información? ¿Por qué solo ese poquito, solo como para...? Porque dice que el Espíritu les habló, pero no nos dice cómo. Entonces, no sé si se les acercó a uno de ellos al oído y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. No sé si todos juntos oyeron una voz. Tal vez era que Saulo y Bernabé habían estado platicando y tenían una carga que sentían que era del Señor. Entonces, lo compartieron en grupo y estaban orando. Yo no sé, no nos dice. Pero una cosa sí sé. Eran líderes que sabían escuchar al Espíritu de Dios. Tenían oídos sensibles a dónde estaba soplando el Espíritu. Hermanos, yo creo que necesitamos aprender a escuchar en comunidad. Aunque yo he estado por muchos años de mi vida queriendo aprender yo personalmente a escuchar al Espíritu de Dios en mi vida, yo no tengo mucha confianza en Douglas, porque soy una persona de ideas, me salen ideas, y digo yo, ¿cómo sé cuál de estos es de Dios? Doy gracias a Dios por hermanos y hermanas maduros que me rodean, quienes podemos sentarnos y tener conversaciones profundas, buscar al Señor de rodillas juntos en oración y decir, Dios, ¿esto es de ti o es solo una idea loca que tenemos? Si no es de ti, no lo quiero ni tocar. Pero si es de ti, no quiero perder la oportunidad porque me da miedo. Escuchar en comunidad. A veces somos un poco egoístas y pienso que a mí me va a hablar Dios y hay que vean los demás. Aquí, en comunidad, escucharon a Dios y creo que nosotros podemos aprender. Una iglesia que Dios usa es una iglesia que son sensibles y saben escuchar la voz del Espíritu. Obviamente la palabra está bien en medio de eso. De nuevo, mucho que podíamos hablar aquí, pero hombres de oración, oración es parte de su agenda de trabajo. Se preguntan qué está haciendo Dios y se unen a eso. La última característica que vamos a ver de esta iglesia es una iglesia de inversión. Una iglesia de inversión. Ellos fueron generosos con dos cosas. Primero fueron generosos con sus recursos. Regresemos al capítulo 11. ¿Se acuerda que leímos? No vimos estos versículos cuando estábamos ahí la primera vez, por eso vamos a regresar. 26. Dice, se levanta uno de ellos que se llama Agabo. Acuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. Todavía habían este tipo de profetas que venía con palabra de Dios de esta forma. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Okay? ¿Dónde iba a haber hambre, hermanos? Eso incluía Antioquía. Era parte de toda la tierra, ¿verdad? Entonces es como que viniera alguien aquí, que no se da en este tiempo igual, pero dice, Dios me ha dicho que en toda la tierra, en todo Canadá y en todo el mundo va a haber gran hambre. ¿Cuál sería nuestra reacción? No, a ver, comida en los supermercados. Mire, hermanos, trabajemos en comunidad. Traigamos al almacén todo lo que tenemos para que cuando venga el día, de como José, ¿verdad? Tengamos aquí ahorita para en el momento. Pero miren la reacción de ellos. Entonces los discípulos, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¡Qué locos estos! Les acaban de decir, ustedes van a padecer hambre. Pero como hacen en toda la tierra, ellos estaban más preocupados por los demás que por ellos mismos. ¡Qué generosidad, hermanos! ¿Cómo me reta eso, mis hermanos? Ojalá yo pudiera decir que soy así. Pero demasiado me preocupo por mis necesidades y uso la excusa que no, es que mi esposa, mis hijos. Y es cierto, tengo una responsabilidad ante Dios, pero qué generosidad. Sabiendo que iban a padecer hambre, dieron con sacrificio para que los demás no padecieran. Con razón Dios usó esta iglesia. No solamente eran generosos con sus recursos, eran generosos con su gente. El versículo 13, tienen 5 líderes. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Seguramente que la mayoría de dos de ellos hemos escuchado, ¿verdad? Saulo y Bernabé. ¿Qué tal de equipo pastoral en esa iglesia, mis hermanos? Saulo, el gran apóstol Pablo, y Bernabé. ¡Oh! ¿Qué equipo? Ay, yo quiero ir a esa iglesia local. Ellos ofrendaron el 40% de su liderazgo para ir a las naciones. Y seguro, bueno, no quiero meterlo en el texto. Si hubiera pasado en mi iglesia, algunos se han dicho, hermano, pero hay tanto ministerio aquí, ¿por qué se va tan lejos? ¿Ah? ¿Cuántas excusas, cuántas cosas oímos y entendemos? ¿Será que cuando Saulo y Bernabé se fueron, muchos hermanos se fueron de la iglesia? Bueno, la ventaja es que solo había una, ¿verdad? ¿Verdad, hermano David? Solo había una iglesia en Antioquía, entonces ¿para dónde iban a ir, verdad? ¿Qué pasa hoy en día a veces cuando se va un líder? Ha sido un placer, buscamos otro lado mejor. Hermano, lo que quiero que vean aquí es la generosidad de esta iglesia. ¿Estamos dispuestos a dar de lo mejor que tenemos para los fines que Dios tiene? Para eso hay que escuchar, mire, el Espíritu de Dios. Hermanos, con razón Dios usó esta iglesia. ¿Qué tal si nosotros fuéramos así de innovadores? Así de inclusivos, que todos estamos en misión. Así de imitadores de Cristo, que la gente nos ve y dice, yo quiero hacer ser como ellos son como Cristo. ¿Qué tal si tuviéramos una iglesia de integración? Un modelo para la comunidad de cómo las naciones pueden convivir y entenderse a pesar de las grandes diferencias que hay entre nosotros. ¿Qué tal si fuéramos una iglesia inspirada en el sentido que entendemos la batalla espiritual en que estamos y tenemos oídos prestos para escuchar la voz del Espíritu? ¿Qué en comunidad sabemos escuchar y decir, esto nos está diciendo el Espíritu de Dios, en esta dirección tenemos que ir? Que fuéramos iglesias de inversión, que con sacrificio demos, de lo poco que tenemos damos más. Y de los pocos líderes que tenemos damos más. Porque sabemos que Dios nos quiere usar no solamente para nosotros, porque existimos para que todos oigan. Existimos para que de cada tribu y lengua y nación hayan seguidores de Jesucristo. Y esta iglesia en una ciudad corrupta, una ciudad de placer, una ciudad multiétnica, que unos hermanitos que ni sabemos sus nombres se atrevieron a vivir en misión. Aquí estamos 2000 años después hablando de esta iglesia, porque Dios lo usó para impactar todo el mundo de ese día. Mis hermanos, no limitemos a lo que Dios puede hacer. Nos sentimos pequeños, nos podemos sentir una iglesia pequeña de inmigrantes, pero tenemos un Dios inmenso. A nosotros nos toca obedecer. Mi oración por ustedes, mis hermanos, es que puedan crecer en ser gente de innovación, gente de inclusión, todos en misión, de imitación, que estén viviendo como Cristo, de integración, que luchen con eso de cómo ser una iglesia multiétnica y de muchos países y demostrar al mundo la unidad. Es difícil. De inspiración, que de verdad escuchan el Espíritu de Dios. Y de inversión, porque con generosidad dan de lo que tienen y de lo que no tienen. Y de las personas que Dios les ha dado, para que todos puedan tener la esperanza que nosotros tenemos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Oh, Padre, cuando me confronto con las verdades que aquí tienes, ay, sinceramente veo mi pecado, mis limitaciones, que tengo tanto por aprender todavía, Padre. Yo te doy gracias por esta comunidad de fe, por esta iglesia local en este lugar. Y Padre, yo te pido que les uses como usaste hace tantos años a la iglesia de Antioquía. Que sigas iluminando a su liderazgo y a cada miembro de cómo ellos pueden ser una iglesia que es una luz brillante en medio de la diversidad y aún la corrupción de una sociedad. Que puedan ser una luz por sus buenas obras, por sus vidas piadosas que imiten a Cristo, por su generosidad, porque son un pueblo que escuchan a tu Espíritu, porque son un pueblo que no tienen miedo a los cambios y buscan la innovación, no solo para ser innovadores, sino para aprovechar lo que tú estás haciendo en el mundo. Así que, Padre, en esta mañana pedimos tu bendición sobre ellos como comunidad y que juntos y cada uno personalmente puedan no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores, que puedan entender hoy qué tienen que hacer y obedecer. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a terminar con una oración más. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. por esa gran responsabilidad que has dado a la Iglesia de Cristo para que este mundo conozca las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Te ruego por aquellas personas que nunca han tomado una decisión por ti, Señor, que nunca han hecho una oración de arrepentimiento, pidiendo perdón y abriendo su corazón para que tú entres en sus vidas. Espíritu de Dios, el mensaje de tu palabra ha sido expuesto y tú eres el único que sabe convencer los corazones. Mientras todos oramos en esta tarde, si hay alguna persona que dice: pastor, yo siento el deseo en este momento de entregarle mi corazón al Señor. Siento la necesidad en mi alma de comenzar una vida nueva. Hay consejeros alrededor del templo que están acá para ayudarle a orar, para orar por usted y orar con usted. Si hay alguna persona que dice, mientras todos estamos orando, si hay alguien que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, nosotros queremos ayudarle. Si habrá alguna persona donde está, que Dios te bendiga, gracias al Señor. Habrá alguien más. Si hay otras personas entre nosotros que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Dios, quiero comenzar una relación personal con el Señor Jesucristo, pero no sé cómo hacerlo. Para eso estamos acá, para ayudarle a tomar esa decisión que es tan importante, que es tan vital, comenzar a caminar de la mano con el Señor. Si hay otra persona ahí donde está, no tenga ningún temor, no tenga ningún miedo. No estamos hablando de cambiar iglesia, cambiar religión. Estamos hablando de comenzar una relación personal con Cristo que va a transformar su vida. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, invite a Cristo a venir a su corazón y dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, vuelvo mi mirada al Calvario en este día y reconozco lo que hiciste, que moriste por mí, por mis pecados, y que resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras. Lo creo y en este día te recibo como el Señor de mi alma. Abro un espacio en mi corazón para ti, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y el conocimiento de su palabra. Señor, gracias por las cosas que hemos escuchado en esta semana y las cosas que hemos escuchado en este día. Nosotros queremos ser una iglesia de innovación, de inclusión, de imitación. Una iglesia de integración, de inspiración y una iglesia que invierte también hasta el sacrificio para que tu obra sea conocida en todos lados. Cambia las cosas que tengas que cambiar entre nosotros, Señor. Renuévanos. Estamos abiertos a la obra del Espíritu de Dios. Entendemos que tu agenda es mucho más importante que la nuestra, Señor. Y solamente queremos obedecer. Bendice a tu pueblo. Oramos por esta ciudad, por aquellos que caminan sin Dios y sin esperanza. Úsanos para ser nosotros el medio para que esta gente conozca a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus almas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.